104.1, la FM Universitaria de Boyacá presenta
Enlace Agrario, visión empresarial para el campo,
avances en producción,
transformación
y mercadeo de productos agrarios. Un programa de la Escuela de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Facultad de Estudios a Distancia de la UPTC.
Reciban un cordial saludo de este su programa Enlace Agrario. A todos nuestros oyentes que a esta hora nos acompañan en la UPTC Radio FM Universitaria. Extendemos este saludo al personal administrativo, docentes y estudiantes de los programas de Tecnología en Mercadeo Agropecuario, Mercadeo Agroindustrial, Técnico Profesional en Procesos Agroindustriales, Tecnología en Gestión Agroindustrial y Administración Agroindustrial de la Facultad de Estudios a Distancia FESAD. De parte de todo el equipo humano que participa en la realización de este programa, les damos la bienvenida. Hoy hablaremos sobre el tema Experiencia de la Agricultura en el Valle de Sugamuxi. Acompáñenos.
Para nuestro tema del día de hoy nos acompaña el señor Darío Landines, agricultor del Valle de Sugamuxi en la vereda Ciatame, sector Caleras. Señor Darío Landines, reciba un cordial saludo del programa Enlace Agrario. Estaremos compartiendo sus valiosos aportes que serán de gran utilidad para nuestra comunidad oyente. Señor Darío Landines, ¿a qué edad empezó a trabajar en el campo como agricultor y cómo fue su experiencia al iniciar en esta área?
Que inicié a trabajar la labor agrícola aproximadamente a los 30 años. Anterior a esto me había desempeñado en otras labores industriales y propiamente el campo lo empecé a labrar a los 30 años. Comencé al lado de mi papá era agricultor y un hermano de los mayores también, laboraba en el campo, de ellos aprendí y me retiré de la parte industrial para pasarme a la parte agrícola. De ahí para acá pues me he venido desempeñando en estas labores del campo. Iniciamos en el municipio de Samacá, Boyacá, y aproximadamente en el año 1997 nos vinimos para el Valle de Sogamoso, en el cual nos hemos estado desempeñando en estas labores agrícolas.
Desde esa época, ¿qué cambios ha visto en general en la agricultura?
Bueno, la trayectoria de los cultivos que hemos manejado, se han desarrollado cultivos de papa, cebolla cabezona, principalmente arveja, remolacha, hortalizas como coliflor, repollo, lechuga, y pues las experiencias que hemos tenido pues nos han dejado ver a lo largo de lo que hemos aprendido muchas cosas en las cuales nos hemos dado de cuenta el comportamiento de los cultivos y las enfermedades. En este caso hemos visto avances significativos. Vemos cómo desde cuando empezamos estas labores lo hacíamos de unas formas rudimentarias y hoy en día ya tenemos avances significativos. Por decir algo, en ese entonces no se usaban herbicidas, entonces tocaba hacer las labores de hierba y aporca manualmente. Y sin embargo los cultivos se enyerbaban bastante, lo cual hacía que la producción se mermara en un porcentaje alto. Hoy en día pues se manejan los herbicidas, ya no hay necesidad incluso de hacer ese proceso de hierba y aporque, porque ya queda abolido, entonces pues se les da tratamiento con herbicidas y todo lo que los fungicidas, insecticidas. Químicamente se maneja mucho los cultivos y han sido unos avances significativos, al igual que en el uso de maquinaria. Por aquella época aún todavía se preparaba tierra con bueyes. Hoy en día hemos avanzado y tenemos máquinas harto sofisticadas que nos preparan el suelo muy bien y nos dejan la tierra en óptimas condiciones para ejercer las siembras.
¿Cómo se desarrolla el trabajo del campo a lo largo del día?
El trabajo del campo más o menos sigue siendo casi la misma disciplina de toda la vida. Llegar temprano a la parcela. Está llegando como patrón uno a las 7 de la mañana, porque hay que dar como ejemplo. Y ya detrás de uno llega ya los empleados y a cada uno se le asigna su tarea según la labor a realizar. Si es de siembra o fumigación o riego. Entonces, pues a cada uno se le asigna su labor. 7:30 es la hora de iniciar labores. A las 10 de la mañana, un pequeño descanso, refrigerio. 12 del día, hora de almuerzo hasta la 1. A las 3 de la tarde, nuevamente otro cuarto de hora de refrigerio. Y finalmente la jornada termina a las 5 de la tarde. para cada uno dirigirse a su hogar respectivo. Entonces son 8 horas de trabajo básicamente en las cuales se realizan las tareas que tenga pendiente cada agricultor en su finca. Y los trabajadores, dependiendo la labor, si es una labor de siembra, por decir hablar de cebolla, según las libras que uno vaya a trasplantar, entonces se mete una cuadrilla de 30, 40 o 50 trasplantanderos, que son las personas que realizan la labor de trasplantado. Y algunos 2, 3 en el sistema de riego, terminar de preparar suelo, abrir cruces de desagüe, que es una de las claves de el éxito de un cultivo al iniciar, dejar en el momento que se está realizando la siembra de una vez los desagües para prepararse una vez para la época de la lluvia, para cuando llegue esta, pues entonces no vaya a haber inconvenientes de encharcamientos.
Señor Landines, coméntenos, ¿el predio en el que usted trabaja es de su propiedad? ¿Qué área destina para la siembra de los cultivos y qué cultiva con mayor frecuencia?
Bueno, el terreno que en el momento estoy trabajando es una tierra en calidad de sociedad y aproximadamente 15 fanegadas en extensión. He venido trabajando este sistema de sociedad, pues me parece una forma de trabajar buena para tanto para el sistema mío como cosechero, como para el propietario, en el cual ambos aportamos y ambos recolectamos el 50% cada uno. Como le venía diciendo, son aproximadamente 15 fanegadas distribuidas proporcionalmente a algunos cultivos que estamos realizando en ese momento de rotación. El cultivo principal en esta finca siempre ha sido la cebolla cabezona, que ha sido un cultivo que en el Valle de Sogamoso ya se viene ejerciendo hace aproximadamente unos 25 años y del cual nos hemos devengado y hemos obtenido el sustento para nuestras familias, este gremio de agricultores, principalmente cebolleros. Entonces ha sido el cultivo, el fuerte de nosotros agricultores del Valle de Sogamoso. Es uno de los cultivos como que ha sido más agradecido, como más grato con nosotros los agricultores. Nos ha dejado buenos dividendos y también con este pues vienen algunos inconvenientes igual que los demás cultivos. Entonces venimos aplicando unos sistemas de rotación para interrumpir o interferir el ciclo de enfermedades. Entonces por eso hemos venido rotando y ahora tenemos la finca en rotación. Tenemos cultivo establecido en ese momento de repollo, lechuga, avena, nabo forrajero. Esto para arreglar las condiciones, la estructura de los suelos y va en bien tanto de la finca como de nosotros para después no tener que solucionar problemas gastando mayor dinero y haciendo que las producciones se mermen, se disminuyen significativamente. Entonces es un buen manejo que se le da a las fincas el sistema de rotación.
Quisiera comentarnos alguna curiosidad de su terreno, por ejemplo, en el momento que empezó a trabajar en la zona, ¿cómo encontró el terreno y cómo ha fomentado su fertilidad?
Bueno, sí, como curiosidad, pues el manejo que estamos dando ahora a las fincas, debido a los problemas que se han venido presentando, como ya le decía, de fitosanitarios y de infestación de algunos hongos. Es el caso de la cebolla cabezona, el problema del esclerotium, que ha venido acabando las fincas por mal manejo principalmente, o tal vez el abuso en el siembro prolongado del mismo cultivo. Esto se da en todos los cultivos, por decir, en la papa también, al sembrarla continuamente, trae problemas y eso es que se ha presentado en los páramos, en todo lado. Por el cultivo excesivo de la papa, entonces ahora tenemos un problema que se llama rizoctonia, donde afecta la calidad y la cantidad a la hora de la cosecha. En la zanahoria también esto mismo ha sucedido, ya que ha traído inconvenientes en este cultivo. Entonces, lo principal que uno debe hacer es no repetir los cultivos demasiado, tal vez una o dos veces. Y la rotación es la mejor forma que hemos venido desarrollando para interrumpir los ciclos de estos hongos maléficos que se han presentado para los cultivos. Entonces, pues estamos en eso, en rotación de cultivos. Los abonos verdes, el tema de abonos verdes es muy bueno para rotación de cultivos, haciendo que interrumpan los ciclos de infestación. Y también tenemos pues otros métodos de controlar hongos y males del suelo, como tenemos ahora el desarrollo en la agricultura orgánica, el sistema de hongos tricoderma, que son hongos buenos que atacan, al aplicarlos, atacan a los hongos malos y esto hace que baje la densidad. Entonces, ha venido la ciencia desarrollando formas y técnicas para disminuir estos problemas fitosanitarios. en las diferentes regiones.
Señor Landines, ¿usted pertenece a algún programa de asistencia técnica?
Ahora no tenemos ningún programa de asistencia técnica. Básicamente nosotros cultivamos según la experiencia que tenemos y lo que hemos adquirido en el transcurso de este tiempo que llevamos cultivando. En mi caso, 27 años ya de experiencia como agricultor. Y pues consumimos los productos de las casas comerciales como Syngenta, Bayer y las demás empresas multinacionales que venden sus productos, ya sea fungicidas, insecticidas. Y ellos pues tienen a su disposición una serie de ingenieros agrónomos que hacen en cierto modo una asistencia. Entonces vienen a las fincas y pues compartimos experiencias, hablamos de los productos y se le hace una revisión al cultivo. Entonces trabajamos mancomunadamente. A veces no tenemos en cuenta algunas experiencias que no nos gustan, entonces pues aplicamos las que nosotros tenemos o conocemos. Y así las llevamos de cultivo en cultivo y trabajamos con las diferentes casas comerciales, no siempre con una, porque hay una desventaja un poquito en ese sentido, y es que los agrónomos, pues su deseo, o tal vez como dependen de una casa comercial, pues entonces las pretensiones es de que uno use los productos de la casa comercial con la cual ellos están trabajando. Entonces pues hay algunos productos que a veces piensa uno o ve que trabajan en desventaja con otras casas comerciales, y pues entonces uno no hace caso omiso al agrónomo y termina aplicando uno pues lo que ya conoce de otras casas comerciales. De todas maneras pues se vive compartiendo con ellos las diferentes experiencias y hablando sobre las enfermedades, que las enfermedades son común para todos los cultivos, y pues de eso se trata, de entrar a los cultivos más o menos en los conocimientos y el comportamiento que estos hacen año tras año, porque van incrementando la resistencia y el grado de infestación. Entonces pues con los agrónomos compartimos mucho estas experiencias y labores del campo.
Señor Darío Landines, en esta zona el cultivo con mayor trascendencia es la cebolla. Cuéntenos un poco más acerca de su proceso de siembra.
Bueno, en el cultivo del manejo de la cebolla cabezona pues tenemos una pequeña ventaja, y es la experiencia que tenemos, porque la mayor parte de la experiencia la hemos tenido en este cultivo. Este es un cultivo que tiene un ciclo aproximado de 6 meses, en la cual preparamos un semillero con un tiempo de duración de 2 meses. Y una vez terminado este ciclo, empezamos el proceso de trasplante, en el cual se preparan las camas para el establecimiento del cultivo. Esto se ha hecho de una forma manual. Ahora viene un avance significativo. Venden ahora unas encamadoras modernas en la cual nos hacen todo el proceso y nos deja listo las eras o camas mismas muy bien pulidas y listas para realizar la labor de trasplante. Se hace el trasplante y comenzamos el ciclo, que dura 4 meses el cultivo. Aproximadamente al mes, 25 días al mes, aplicamos los herbicidas que combaten todas las malezas y hacemos un sello con otro producto químico también para que no vuelva a salir más maleza. Posterior a esto, entonces ya viene la recuperación de la planta por el estrés que ha sufrido, y se aplican desestresantes y desarrollos, y hacemos también ya el primer abonado al cultivo. A los 60 días aproximadamente le hacemos el segundo abonado, o reabone que se llama, y comenzamos a combatir el problema de hongos. Los hongos que atacan la cebolla por la rama, especialmente el tizón o cenicilla. Y al lado de ese también vienen problemas de trips y amarilleras. Problema de amarillera que también toca estarlo combatiendo. Semanalmente se hace la labor de fumigación por el resto del periodo, aproximadamente 2 meses, combatiendo estas enfermedades y aplicando el riego según el ciclo de lluvia que tengamos. Si no hay, pues toca aplicarlo. Si no, pues tenemos una ventaja en las épocas de lluvia, contando de que no sea demasiado, porque en demasiado pues también nos va a afectar. Y una vez culminados los 4 meses, estamos listos ya para cosechar el nuevo cultivo.
Al comercializar los productos cosechados, ¿cuáles son los problemas más frecuentes a los que se enfrenta? ¿Considera que es justo el valor al que se vende su producto?
Bueno, a la hora de comercializar nosotros tenemos desventajas. principalmente pues en nuestro país, por lo que no hay una industria que se haga cargo de la producción. En algunas cosas sí, por decir la papa, las fritadoras que procesan los diferentes tipos de papa que sacan al mercado pues contribuyen mucho, pero vienen desventajas, por decir en el cultivo de la cebolla no existen procesadoras, hay otros alimentos que tampoco lo tienen, entonces un inconveniente a la hora de cosechar o de vender el producto, pues no hay un mercado asegurado. Y por otro lado, pues las importaciones con la aplicación de los TLC es una desventaja para nosotros, ya que nos traen cultivos de otro país, aún cuando tenemos acá. Por decir, este año se vivió esta experiencia. Cuando llegó la cosecha en abril y mayo, que entra la cosecha grande de papa en Colombia, y nos encontramos con que hacía tal vez unos 15 días atrás empezaron a traer papas de Alemania, de Holanda. Habían de tres países papa importada. Y ya procesada, es decir, no, ni siquiera la fritadora tenían la oportunidad de hacer el proceso del fritado, sino que pues acá la trajeron ya precocida y lista para distribuir a todos los almacenes. Entonces ni siquiera a las fritadoras les dieron la oportunidad de trabajar la papa nacional. Y pues como todo el mundo se dio cuenta, papa bulto a 10 mil pesos, 15 mil pesos, es decir, se pierde toda la plata. Y lo mismo pasa con la cebolla cabezona y con los demás productos. Nos traen acá los productos importados. Y pues nosotros no tenemos alternativa. El año pasado y hace 15 años atrás empezaron a traer cebollas cabezonas importadas y ajo importado. Entonces nosotros acá pues en los meses que prácticamente que no hay importación, que ya es muy escaso, pues brega uno a tener producción para esos meses para no verse afectado. Pero va a llegar el día y como dicen, el TLC está para aplicar a partir del 2018 en toda su magnitud. Entonces pues nos toca esperar qué cambios vienen y cómo acondicionarnos a este sistema, porque no, como vamos, seguramente toda la comida va a ser importada. Tenemos una experiencia grande, el caso del trigo y la cebada. El trigo y la cebada son importados desde hace muchos años. Antiguamente, cuando compraban la producción de trigo y cebada, pues el agricultor sembraba y ya sabía a quién le iba a vender el producto y más o menos el precio ya se sabía. Entonces Bavaria consumía toda la cebada que se produjera en Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Pues el agricultor ya tenía como su mercado asegurado y el precio, entonces ya sabía cuánta plata se iba a ganar. El trigo la misma, el trigo ya se sabía para qué molino iba, para los molinos que procesan las pastas, por decir Doria. Entonces esto era una ventaja grande para el agricultor. Hoy en día todas los molinos trabajan con trigo y cebada importada. Bavaria trabaja con cebada importada. Los molinos que producen la harina para las pastas, ahora hay mucha empresa productora de pasta, hay varias marcas, y todos trabajan con trigo importado. Aún siendo de menos calidad, ellos lo hacen ver como si fuera superior al nuestro, pero es una gran mentira. Y los costos de producción que dicen que están por debajo de nosotros, pero también es una gran mentira, porque traer trigos de Canadá y de países lejanos, estos fletes de los buques y tractomulas son bastante elevados, cuando nosotros los tenemos aquí a 2 horas de las plantas de producción, de las procesadoras. Entonces, y acá prácticamente los cultivos tampoco es que tengan mayor inversión, porque en la experiencia que hemos tenido son cultivos de máximo 2 fumigadas. Y pues a partir de la siembra estos cultivos como que se dan solos, no hay que hacerles procesos, son cultivos económicos. Entonces esto es una mentira de que estemos produciendo muy elevados los costos, porque son inversiones muy bajas los que se le hacen a estos cultivos, entonces salen económicos. Lo que pasa es que hay unos compromisos entre países, tal vez no sabemos descifrar o qué ganancias o los importadores qué beneficios tengan con estos en aranceles, en otras cuestiones, pero a nosotros sí nos perjudican considerablemente. Vemos ya como el cultivo de la cebada, el cultivo del trigo, ya prácticamente nuestro medio desaparecieron. Ahora ya cualquier persona puede ir al campo y ya se da cuenta de que estos cultivos no existen. Se hacen en pequeña escala, pero para producir para molinos pequeños que perlan cebada y sacan algunas harinas revueltas, pero no harinas especiales, pero eso es un mercado muy, muy pequeño comparado con el mercado que teníamos, o el mercado grande que es las cerveceras y los molinos productores de harina. Y en la cebolla cabezona pues igual, llega la cosecha, ahora ya prácticamente todo el año nos están trayendo las cebollas importadas de Ecuador y de Perú, y ellos tienen a Colombia en la mira como su país consumidor.
Para terminar, señor Darío Landines, ¿nos podría compartir una recomendación o consejo a los oyentes que inician en este campo de la agricultura?
Bueno, para los agricultores novatos o los que quieren vivir esta experiencia de convertirse en agricultores, pues los consejos sería como acogerse a personas con experiencia un poco, compartir experiencias para no llegar novato al manejo de los cultivos. Y pues no necesariamente tener estudio, porque si no quiere decir que el que no estudie agronomía no lo puede hacer. Entonces, pues tener en cuenta, digamos, experiencia de personas que ya han vivido la agricultura un poco, a través de amigos, familiares. Es decir, no meterse uno novato, porque los cultivos requieren de mucho sacrificio, mucha constancia y también mucho dinero. Entonces cualquier inversión mal hecha, o no mal hecha, sino mal llevada a una experiencia de un cultivo mal vivido, pues se puede estar perdiendo todo el dinero. Entonces es una experiencia amarga para las personas. Cuando no hay conocimiento en el gremio y se hace una inversión, pues muy triste a la hora de ir a recolectar un cultivo, porque pues no se va a ver el beneficio o la ilusión que uno tuvo cuando hizo su siembra de llegar a cosechar en buena cantidad la inversión que hizo.
Agradecemos al señor Darío Landines por compartir con la mesa de trabajo y todos los oyentes su experiencia y aportes significativos en el campo de la agricultura.
Bueno, muchas gracias para el programa Enlace Agrario y a todos los radioescuchas por esa experiencia que se vivió en este día, y espero les haya gustado mi experiencia y que nuevas experiencias vengan. Igual seguiremos escuchando más agricultores con todas sus inquietudes, y que estos programas lleguen siempre al campo, ya que a través de ellos pues hay información, y así pues contribuimos al engrandecimiento de este gremio de agricultores.
De esta manera, estamos culminando con el programa de hoy, en el que se compartió la experiencia de la agricultura en el Valle de Sugamuxi.
Les recordamos que para sus aportes e inquietudes pueden contactarnos de martes a viernes en horarios laborales, llamando al teléfono 740-5626, extensión 2215, o escribirnos al correo c.agroambientales@uptc.edu.co. Síganos en Twitter, @enlaceagrario.
Gracias a Diego Pérez por su importante colaboración y apoyo en el Control Master. En la locución estuvimos
Erika Pérez
y Edna Carolina Sánchez. Los invitamos para el próximo programa y sigan sintonizando 104.1 UPTC Radio, la FM Universitaria de Boyacá. Hasta pronto.
.4.1 La FM Universitaria de Boyacá presentó
Enlace Agrario. Visión empresarial para el campo.
Avances en producción.
Transformación.
Y mercadeo de productos agrarios. Un programa de la Escuela de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Facultad de Estudios a Distancia de la UPTC.